course of the next couple of laps. Well done.
Continúa este tiempo de juego non-stop hasta la 1:30, 12:30 en Canarias, con el último tramo que dirigirá con el tertulión Juanma Castaño. Ahora para vivir el Gran Premio de Rusia de Fórmula 1. Puede ser un gran fin de semana para Ferrari, que solo creo que ha entregado en lo que llevamos del viernes la Q2. Por lo demás, ha ido marcando la pauta en este Gran Premio de Rusia en el circuito de Sochi. Primer acercamiento a lo que está sucediendo allí. Vamos a presentar la carrera. Decimoquinto Fernando Alonso, decimocuarto en la parrilla Carlos Sainz. Carlos Miguel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Seri, oyentes de Tiempo de Juego. Vaya carrerón que vamos a vivir desde el circuito de Chos de Sochi. Ahí es donde se disputa la carrera del Gran Premio de Rusia. Está ahora mismo nervios. Hay nervios en Ferrari porque la baza que tiene Mercedes, que no sale en primera fila ni Bottas ni Hamilton, es la salida. Si en la curva 2 está primero Vettel, tiene el 80% de la carrera en su bolsillo. Carrera sin desgaste de neumáticos, se va a una sola parada. Si Vettel pasa esa segunda curva primero, tiene mucho ganado. Además, son las carreras que le gustan a Sebastián Vettel. Salir desde la pole, recordemos que es un piloto que nunca ha ganado saliendo más atrás de la segunda fila de la parrilla. Y, desde luego, lo tiene muy bien. Vettel primero, segundo Raikkonen, primera fila que no pasaba desde el verano de 2008. No lograba Ferrari una primera fila completa en parrilla. Así que fijaros la alegría que había ayer en Ferrari, ese grazie ragazzi, los gritos de Sebastián Vettel. Y, en fin, Ferrari siempre pasa lo mismo. No ves a nadie cuando se pierde. Cuando ganas, salen empleados de Ferrari como setas. Salen del box, de marketing, y entonces son todos de Ferrari. Bueno, pues eso es lo que pasó ayer en el circuito de Sochi. Y a ver qué hacen los nuestros. Decimocuarto Sainz, decimoquinto Alonso. Mejor lo tiene Sainz, que terminó un décimo, pero le penalizaron por el toque que tuvo con Stroll en la anterior carrera, le han penalizado 3 puestos. Lo tiene porque tiene un buen ritmo para puntuar y él cree que se puede puntuar. Más difícil la carrera para Alonso, sin velocidad punta, coche más lento. Realmente, bueno, han superado a Sauber, pero creo que tiene mejores pilotos McLaren que Sauber. Y de luego la carrera tiene muchísimo aliciente, 23 grados de temperatura, llenazo, himno ruso, en fin. Pronto veremos a Putin todo.
De todos los alicientes que tiene esta carrera y que ha relatado Carlos Miquel, ¿qué te apetece ver a ti? Presentamos al equipo nuestro piloto Andy Suchek. Hola Andy, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué es lo que más te apetece de esta carrera?
Bueno, lo que más me apetece es ver la salida, que la vamos a ver en nada, en breves instantes, porque yo creo que va a ser una de las claves. Como bien dice Carlos, en una carrera a una sola parada, la salida dictamina prácticamente el resultado final. Los Ferrari suelen salir bien, pero yo creo que Hamilton sabe, lleva un fin de semana un poco aciago, donde no se le ha visto en ningún momento estar al ritmo de los tres primeros, y yo creo que si puede intentar algo, ha de ser en la salida, se la tiene que jugar, y vamos a ver, yo creo, una primera vuelta, desde luego, unas primeras curvas bastante emocionantes.
Nuestro comisario Joaquín Verdegay. Hola, Joaquín.
Hola, muy buenos días.
¿Algo que te apetezca a ti ver, sobre todo en esta carrera, el Ferrari contra Mercedes?
Pues lo que acaba de decir Andy, porque encima se da la casualidad o la circunstancia de que Hamilton no es un buen experto en salidas y se va a tener que esmerar porque tiene un fin de semana aciago. Es que efectivamente Ferrari, yo creo que se ha consolidado durante todo el fin de semana y especialmente en las Qs, ha sido mucho más rápido en el sector 2 y en el sector 3 que los Mercedes, con lo cual Mercedes ya tiene un rival de verdad, y esperemos que esta primera vuelta va a ser una maravilla, porque desde luego Hamilton tiene que salir perfecto y pelear para no dejar que se escape Vettel.
Y nuestro hombre de los datos y de más cosas, intentando interceptar todas las comunicaciones, Charlie Barazal. Hola, Charlie.
Hola.
¿Triple Chenel se llama esto de pole, victoria y vuelta rápida en carrera?
Gran Chelem.
No, yo sabía que iba por ahí los tiros. Pues hoy lo puede conseguir Ferrari.
Vettel es muy dado a eso, a salir desde la pole, marcar la vuelta rápida y ganar la carrera. Si encima está en cabeza toda la carrera, que también es posible, que va a ser el punto clave, quién para antes y si logra hacer el undercut el que esté detrás, o aguanta Vettel, en este caso, si está por delante, ahí va a estar la clave de la carrera, alrededor de la vuelta 20-25.
Está concluyendo la vuelta de formación.
Ojo que está diciendo por radio Fernando Alonso que le falta carga, que no está cargando.
No tiene la batería cargada.
La batería, no le está cargando la batería. Si le falta carga, la salida va a ser un churro. Vamos avisando de lo que puede pasar.
Vale.
Pero es preocupante porque, evidentemente, si no tienes cargada la batería a tope,
mientras no se quede clavado, vamos bien.
No, claro, pero el problema es que se va a quedar clavado por potencia, porque claro, no tener la batería cargada, estamos hablando hablando de 90, puedes dar 80, 90 caballos si no la tiene a tope,
o que no le
a
cargue
la competencia, o que no le cargue. El caso, igual, es que falta de carga, ha dicho por la radio. Vamos a ver si tocando el volante Fernando Alonso puede modificar las cosas. Veía ahora en pantalla que estaba hablando por radio. Si ponen una radio en una vuelta de calentamiento, es malo. Entonces, vamos a ver la situación, cómo lo puede gestionar Fernando Alonso.
Siguen los sistemas de participación abiertos en el Tiempo de Juego, @TJCope en Twitter, facebook.com/Tiempo de Juego en Facebook, Instagram Tiempo de Juego Cope y el WhatsApp Mansilla
677-580-461.
Coches a su sitio de la parrilla, ganado en la crono del día de ayer. Bueno, más las penalizaciones.
Abandona Alonso. Abandona Fernando Alonso antes de empezar la carrera. Abandona Fernando Alonso, cuarto abandono del año. Madre mía.
Y encima en la entrada del pit lane.
En la entrada del pit lane.
No ha podido ni sacar el coche de la pista.
No ha podido llegar a boxes.
Bueno.
No ha podido llegar a boxes. Os aseguro.
Pueden abortar la salida, ¿eh? Porque.
Tienen que abortar la salida.
Ahí,
sí, seguramente. Sí. Tienen que abortar la salida. No, yo creo que es
donde van cuatro comisarios, lo quitan.
Menos económicamente es el peor coche de su vida. Sí, abortada la salida por el abandono de Fernando Alonso, lo estábamos avisando, tiene problemas graves en el coche, no carga la batería, finalmente tiene que abandonar. Mirar la cara que pone Arribavene, que en el fondo dirá, toma, en el fondo, porque es su enemigo público. Fernando Alonso, el jefe de Ferrari.
Para ellos estaban con toda la tensión. Y
no, ahora es una mala noticia, cuidado.
Y volver otra vez.
Otra vuelta de formación.
Sí, tienen que hacer otra vuelta de formación. La mala noticia es que Fernando Alonso, bueno, vemos cómo, efectivamente, ahora vemos desde el coche, a ver, yo creo que lo vamos a haber repetido.
Es el coche de Van Dorn.
Es el coche de Van Dorn. No sé si es la repetición de lo que le ha pasado a Fernando, pero. No, que vuelven, no vuelven a la pista. No, ya están otra vez. Han reanudado la vuelta de calentamiento. Esto puede producir, y Andy lo sabe muy bien, que algún embrague se sobrecaliente y alguien vaya a salir mal. Eso, cuidado, que estas resalidas no siempre son positivas.
Bueno, viendo, Carlos, ahora mismo la segunda vuelta de formación, los coches están rodando a un ritmo relativamente alto. El problema sería que el safety car estuviera adelante y los retuviera mucho. En ese caso, pues se calentaría todo, no solamente el embrague, ¿no? Pero yo creo que no va a pasar nada, ni vamos a ver tampoco ningún problema sobre calentamiento, con lo cual simplemente van a tener que reajustar un poco los parámetros de combustible, porque se añade esta vuelta extra que los ingenieros pues no contaban con ella al principio de la carrera, ¿no? Ahí vemos cómo Raikkonen calienta las ruedas delanteras, que yo creo que es quizás el mayor problema, ¿no? Que al haber estado un rato en la parrilla,
también,
cuando traes las ruedas calientes de esa primera formación, sí, ahora lo que necesitas es volver a generar temperatura, que es lo importante. Vemos todo el mundo cómo calienta las ruedas, ¿no?
Y me gustaría comentar que ha salido en las imágenes de televisión una foto, digamos, de Eric Boullier, y la cara era verdaderamente un poema. Entonces quiero romper una lanza en favor de la profesionalidad del equipo McLaren, porque desde luego con la que está pasando, que no haya ríos de sangre, lo que demuestra es que son la flema británica elevada a la enésima potencia, porque desde luego vaya papelón el que lleva este maravilloso equipo jugando 2 años seguidos.
Es tremendo. No, de verdad que
es desalentador.
Yo, insisto, nunca ha tenido un comienzo tan malo, ni estando en el sentido de fiabilidad, ni estando en Minardi Fernando Alonso. Es
no,
así
en
su carrera deportiva. Pero bueno, es lo que hay. Tenemos que estar todos con Sainz, que sale 14º. Hay otro español en parrilla, que además va a remontar hasta los puntos y que va a hacer una gran carrera.
Coches
y vamos a ver el duelo
a la parrilla de salida.
Ahí está
de
Alonso
nuevo,
hablando con sus mecánicos. En fin, bueno, pues ahora veremos qué nos tiene que decir.
Carrera a una vueltita menos.
Coches a la parrilla de nuevo, enseguida conexión con la información cuando se estabilice este Gran Premio. Enseguida repasamos también marcadores en la Liga CB, que siguen los partidos en marcha. Pero antes de nada, lo más interesante de esta carrera, la salida del Gran Premio de Rusia de Fórmula 1, ya sin Fernando Alonso, Carlos.
Ahí están de nuevo los coches en la parrilla. Hay un hueco que es el del piloto asturiano, lógicamente. Desgraciadamente sale último por problema de fiabilidad y por penalizar. Primer coche que penaliza en el año, el coche de Van Dorn. Hay un coche humeando, cuidado. Pero bueno, semáforo en rojo, segundo, tercero, cuarto, quinto semáforo en rojo. Se va a dar salida al Gran Premio de Rusia. Salida del Gran Premio de Rusia. De momento ha salido francamente bien Bottas. Y también Hamilton está. Bottas es la sombra de Vettel. Hamilton está pasando a Raikkonen. Están emparejados a final de recta. Está intentando un por fuera Bottas. Se pone primero Bottas. Se ha puesto primero Bottas. Ha cumplido lo que tenía que hacer. Hay carrera. Ahora hay carrera. Vettel solo era mucho más complicado. Se pone primero Bottas y ha hecho una primera curva mala a Hamilton, que tenía superado a Raikkonen, y Raikkonen le ha ganado la partida finalmente. Así que tenemos primero a Bottas, segundo Vettel, tercero Raikkonen y cuarto Hamilton, que había salido mejor que Kimi, pero ha cogido la opción mala en la primera curva. Quinto Verstappen, que ha hecho una gran salida. Sexto Massa, séptimo Ricciardo, octavo Pérez, noveno Stroll, décimo Con y trompo de un Williams. Creemos que es Lance, estoy en los líos, Stroll.
No hay
dudas. Es Stroll y va a salir el coche de seguridad.
Pues vaya arranque de Gran Premio. Sí. Y no arranque de Gran Premio.
Vaya lío. Bueno, es Román Grosjean el que tiene que abandonar. Yo creo que ha tenido un toque.
Décimo tercero Sainz.
Con un Renault. Pues con Jolion también, ¿no? Jolion Palmer.
O sea, y un fin de semana también tela marinera, porque en el quali cogió un piano interior, fue directamente contra el muro, y esto parece ser como que va a abandonar la carrera también, con lo cual fin de semana horrible.
Es que a lo mejor hay pilotos que no tienen nivel para esto, ¿eh? Vamos a ser realistas.
Dani, Teto y otros tantos de otros sitios en casa.
Eso sí tienen nivel, por cierto.
Claro, por eso digo que es la mejor.
Bueno, pues colisión entre Jolion Palmer, ahora veremos de quién es la culpa, y Román Grosjean, y también un trompo de Stroll en el último momento. Ha salido el coche de seguridad, pero la sorpresa o la noticia es el salidón que se ha marcado Bottas, que ha pasado a Vettel incluso antes de llegar a la primera curva, que ha sido bestial, y luego que Hamilton había pasado a Raikkonen, pero no ha podido adelantarle. Ahí vemos el toque. Le han dado por detrás a Jolion, le ha dado propio Grosjean.
No ha sido su culpa, mira.
No ha sido culpa de Jolion, ¿ves? Mira, no ha sido. Sí. Tanto que siempre que largamos de alguien, luego no es lo contrario. Bueno, pues ahí ves.
Vainar,
Le da Román Grosjean, es culpa de Grosjean, aunque es una primera curva, es un embudo de Gran Premio, son cosas que pasan. Y le da por detrás y Jolion al final acaba dando también contra el coche de Grosjean. Y vemos la primera curva, han estado a punto Raikkonen de tocarse con su compañero Vettel.
Vas a perdonar, pero el cerrojazo que le mete Palmer a Grosjean es tremendo, porque sí, estaba a
altura. Es verdad que Palmer no se abre del todo, claro, ¿no? Si te fijas, tiene como un metro y medio. Yo creo que Grosjean contaba con que, siendo una curva derecha, es que siempre te abres bastante hacia el exterior, pues fuese a hacer la trazada normal, ¿no? Yo creo que ha sido una mala interpretación de Grosjean y Palmer, pues que ha trazado diferente a lo normal. Pero como bien dice Carlos, lo bonito de esta salida es que vamos a ver una carrera donde va a haber una lucha claramente por la victoria, con unos Ferrari que tienen más ritmo que los Mercedes, con Hamilton cuarto, que suele siempre atacar, y con un Bottas que ha hecho una salida fantástica por delante de los Ferrari, con lo cual se han cumplido nuestras expectativas de una salida movida, donde ha habido cambios y que va a dar mucho juego en la carrera, ¿no?
Oye, y la curva 1 y 2, sobre todo cuando Raikkonen se ha defendido del ataque de Hamilton, ha sido verdaderamente elegante el punto, sí. Porque han sido dos campeones del mundo peleando a brazo partido con limpieza, pero al final se ha llevado el finlandés el gato al agua.
Hace sol en Rusia y la gente se pasea mucho. Estamos pendientes también de lo que pueda decir Fernando Alonso después de ni arrancar siquiera en este Gran Premio de Rusia. Recordamos, situación de carrera con coche de seguridad.
Está Bottas liderando la carrera, pegado a él Sebastian Vettel. Cuidado en la resalida, calienta muy bien el neumático, como vimos en los entrenamientos el Ferrari. Podría intentarlo Vettel contra Bottas, sería realmente bonito. Tercero Raikkonen, cuarto Hamilton. Y ahí vemos por detrás el trompo que ha hecho el solito Lance Stroll. Tercero Raikkonen, cuarto Hamilton, quinto Verstappen, sexto Massa, séptimo Ricciardo, octavo Checo Pérez, noveno Ocon, décimo Hülkenberg. Estamos viendo repetido lo de Stroll, nada, lo de Stroll es que lo ha hecho el solo.
Le estaban pasando por fuera
y se ha asustado. Duodécimo Carlos Sainz y, bueno, pues así está la situación de carrera. Por cierto, Stroll, fíjate, debe ser que pilota para Williams, pero nadie le mete, en los medios ingleses se meten con él. Está a 9 décimas de Felipe Massa, piloto que estaba en el retiro. Es una cosa.
Por cierto, han parado Van Dorn y Ericsson.
Como está cerca de hablar Fernando Alonso y queremos escucharle a través de los micrófonos de Movistar F1, y me sabría mal cortarle aquí a Antonio Rez, que está para poner voz a las noticias del día en los servicios informativos de la cadena COPE, voy a repasar. En Primera División, Osasuna 2, Deportivo 2. En Segunda, Alcorcón 0, Cádiz 2. En Fútbol Internacional tenemos en el minuto 51, 6 de la segunda, el United 1, Swansea 0. Y tenemos, a falta de 10 minutos más lo que añadan, el Roma 1, Lazio 2. En la Liga Italiana, en Fútbol Segunda División B, ha terminado todo esto. Grupo Segundo, San Sebastián de los Reyes 1, Real Sociedad B 0, Socuéllamos 0, Toledo 1, y está a punto de acabar el Mensajero 1, Albacete 2. Grupo Tercero, Atlético Baleares 0, Hércules 1, Gavà 2, Español B 1, y Mallorca B 2, Atlético Saguntino 1. Y en el cuarto, Granada B 2, Recre 2, y Melilla 2, Linares 0. En la Liga Femenina, Real Sociedad 2, Athletic 0, Santa Teresa 1, Albacete 3, y Zaragoza 0, Tacuense 1, son finales. A punto de acabar el Español 2, Sporting de Huelva 1 y en la segunda parte el Granadilla 0, Valencia 3. ¿Cómo tenemos el baloncesto? Solo tiempo de juego y marcador en Murcia, Fuenlabrada, Bilbao y Vitoria. Murcia, Vicente.
En Murcia 1-0-2 para llegar al final, 85 con Murcia, 79 Tendiconta, Zaragoza.
En Fuenlabrada quedan 4,6 segundos, gana por 2 Fuenlabrada y tiene tiros libres Paco Cruz para los locales.
En el Bilbao Arena, 3 minutos para la conclusión del partido, Bilbao Basket 68, Andorra 63.
En Vitoria, Buesa Arena, se acabó el partido, final más 36 para los de casa, 81 Baskonia, 45 Juventud.
81-45, jolín. Un abrazo, Álvaro, hasta la próxima.
Un beso.
Lo de Carolina Marín, la final del Campeonato de Europa de bádminton va para largo porque tiene que acabar el partido que va antes y todavía no lo ha hecho, el partido, la final de dobles entre dos parejas danesas y la final de la Copa del Rey de Rugby en Zorrilla. ¿Cómo va, Juan Carlos?
Pues con un claro campeón. Va a ser campeón a la Unión Esportiva Samboyana de Barcelona porque vence por 16-6 con el tiempo cumplido al Silverson El Salvador, un equipo, el vallisoletano, que se ha visto tremendamente superado por una Samboyana que no ha tenido nada que ver con la de esta segunda parte. En cuanto decreta Alhambra Nievas, la final de la Copa del Rey será para la Samboyana, duodécima de su palmarés.
¿Cuánto calculas, Carlos, que queda para que pueda hablar Fernando Alonso?
Yo creo que en 5 minutos lo tenemos que ver. De todas maneras, se ha metido en su hospital y quiere decir que todavía va a tardar un poquito del cabreo que lleva encima Fernando Alonso después de ese abandono con problemas eléctricos en la propia vuelta de calentamiento del Gran Premio de Rusia.
¿Se ha retirado el coche de seguridad?
Ahora mismo.
Sí, se acaba de retirar.
Pues va a reanudarse enseguida la carrera. 2:13, hora menos en Canarias.
Tiempo de juego en COPE y tú, líderes.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
8 de los mejores tenistas del mundo. 8 de las mejores jugadoras del planeta. Un torneo, una noche. Partidos de tiebreaks a 10 puntos. Vera Vera Garbiñez, Sharapova, Nishikori, Feliciano, Ferrero, Verdasco. No te pierdas el Mutua Charity Tiebreak Tennis contra la violencia de género el jueves 4 de mayo a las 7:30 en la Caja Mágica. Compra ya tus entradas en entradas.com.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 915286822.
¿Coches a precios de escándalo? ¿Dónde?
En Ocasión Plus, llega la bajada de precios más espectacular del año. Más de 400 coches a precio de coste. ¡Machacamos los precios! Solo 7 días, más de 1000 coches certificados. Garantía hasta 24 meses.
Ocasión Plus, en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado, Villalba y en ocasiónplus.com.
COPE Madrid.
Tiempo de juego en COPE y tú, líderes.
Antes de volver a la Fórmula 1, conexión con los servicios informativos de la cadena COPE. Fin de semana, Antonio Raez. Hola, Antonio.
Hola, Eri. Domingo que pasa por la tragedia aérea en Málaga. 3 personas han muerto al estrellarse una avioneta en la localidad de Canillas de Aceituno. Los servicios de rescate han trabajado durante toda la mañana para tratar de evacuar los cuerpos sin vida de los ocupantes del aparato. Un helicóptero acaba de recoger los cadáveres de los 3 fallecidos. Nada, hace poco más de media hora. La aeronave siniestrada procedía de Alicante y se dirigía a Granada. Ha caído en la Sierra Tejada Almijara, en las inmediaciones del paraje de los Pradillos, que es una zona de difícil acceso entre Alcaucín y Canillas. Domingo en el que ha sido desarticulada la banda de los Castañas. Monopolizaban el mercado de hachís en el campo de Gibraltar. La Policía Nacional ha detenido a 30 narcos y se ha incautado de una tonelada de esta droga. Los detalles los daba en COPE la portavoz de la policía, María Bullo.
Monopolizaba el tráfico de hachís en el campo de Gibraltar. No solamente realizaban transporte para su organización, sino que también cobraban elevadas sumas de dinero alijando toneladas de hachís para distintas organizaciones criminales. Gracias a la amplia infraestructura que poseían en la zona de la línea de la Concepción para llevar a cabo con éxito este tipo de operaciones.
Y en la política, Eri, después del Consejo Europeo, que ha trazado la estrategia común para afrontar el Brexit, hoy la primera ministra británica ha reconocido que las negociaciones van a ser duras. Le ha faltado decir que van a ser largas también.
Tiene toda la pinta, la verdad que tiene toda la pinta. Y a ver qué pasa en Francia. Gracias, Antonio.
Hasta luego.
Terminó la final de la Copa del Rey de Rugby.
Con campeón, con Solera. La Unión Deportiva Samboyana, el decano del rugby español, se ha llevado por 16-6 el título ante un Silverstone El Salvador que se ha visto absolutamente superado en la segunda mitad. Y Rodrigo Contreras, director de Tercer Tiempo COPE, no podemos decir que haya sido injusto el resultado.
Ha sido justo por el cambio
de papeles total. La Samboyana se hizo con el ataque y empezó a llevar el peso del juego, lo transformó en esos 16 puntos que ha conseguido en esta segunda parte y un cambio fundamental en el minuto 30 de la primera. Joaquín Delga, el pilier catalán, salía por Amirani Chichua y equilibraban la melé, paraban a la delantera del Chami, del Salvador. Y bueno, destacar también las patadas de Albert Millán, que la verdad es que no eran fáciles, Juan Carlos, y las ha metido todas.
16-6, resultado final. Felicidades a los aficionados y jugadores de la Unión Esportiva Samboyana.
Pues ala, al tercer tiempo, pareja.
Un abrazo.
Un abrazo. Por contaros la final de la Copa del Rey de Rugby, final de baloncesto en Murcia, Vicente.
Llegamos al final aquí en el Palacio de los Deportes de Murcia. UCAM Murcia 88, Tecniconta Zaragoza 80. A seguir soñando con Europa.
Gracias, Vicente.
Hasta la próxima.
Volvemos a Sochi, Carlos.
Hay problemas para Ricciardo, que va a tener que abandonar o... Sí, lo puede arreglar, pero tiene un problema de freno severo, va muy despacio por la pista. Vamos a ver si acaba parándose en boxe. De momento no ha llegado al pit lane, todavía no ha abandonado oficialmente, pero tiene una pinta muy mala. Freno trasero derecho humeante, es algo realmente peligroso y la verdad es que la situación es muy delicada. Yo creo que va a abandonar Ricciardo, uno de los, pilotos importantes. A ver, Ricciardo.
They've gone. Yeah, understood, mate. Understood. If you can get back, roll back into the pit lane. We can see there is an issue. You've lost pressure in the rear brakes.
Han invertido en radio los equipos. Se oye,
bueno,
lo que ha pasado.
Se oye muy bien. No, le ha dicho simplemente que le están diciendo que vamos a mirarlo, que está perdiendo presión, y él dice, los he perdido por completo.
Las pastillas, hemos perdido las pastillas por completo.
Y le están echando ahora, bueno, están que directamente tiene un pequeño incendio, le están echando...
Es que no sale la rueda, vale.
Lo están intentando con un extintor para que pueda salir la rueda. Y bueno,
para meter la mano,
pinta muy mala,
¿eh? Sí, la rueda ha salido muchísimo.
Abandono. Nada, abandona Darío Ricciardo con problemas gravísimos de frenos en la vuelta 6 de 52. Vaya comienzo absolutamente accidentado. Ese era el problema que tenía en todo momento, bueno, el problema que ha tenido Fernando Alonso y el problema que ha tenido Ricciardo. Un Ricciardo que se había quedado muy atrás en su duelo con Verstappen en una batalla campal que han tenido en la primera curva. Y de momento, Bottas se está marchando como los buenos. 2,1 segundos sobre Vettel, le lleva ya de ventaja. 4,4 sobre Raikkonen, que no tiene ritmo. Y el que ahora mismo está haciendo algún morado ya es Hamilton, que tiene que ir a por Kimi si quiere hacer algo contra Vettel. Si se le van demasiado... No hay nada que hacer, será un auténtico desastre. En la cuarta posición es el Lewis Hamilton, quinto Verstappen, sexto Massa. Verstappen ya está lejos, a 4 segundos de Hamilton, sexto Massa, con el mismo coche que Stroll, aunque no lo parezca. Séptimo Checo Pérez, octavo Ocon, noveno Hülkenberg, décimo Magnussen y al borde de los puntos, undécimo Carlos Sainz.
En Italia está perdiendo las opciones de título, las pocas que les quedaban a los de la Roma, Evangelio.
Y eso significa que está celebrando la Lazio y que Keita Valdés es el protagonista del partido, porque ha hecho doblete el delantero nacido en Arbucias, en Girona, al que por cierto acaban de cambiar, el héroe del derbi para la Lazio. Está ganando la Lazio 1-3 a la Roma y quedan 3 minutos para el final del partido.
Y en la Premier parece que hay otro lesionado en el United.
Sí, la verdad es que no se le acaban la lista de lesionados a Mourinho y las malas noticias es Eric Bellí, el ex central del Español y del Villarreal, el que se acaba de lesionar en el tobillo derecho. Ya se había marchado en la primera parte Luke Shaw y ahora Bailly, el central del United, el central titular del United y clave para Mourinho, se acaba de lesionar. Vamos a ver los que pueden llegar, parece que Pogba sí, al partido del Celta. Queda media hora, United 1, Swansea 0.
Volvemos a Sochi, sándwich de Ferrari arriba, tenemos a Sainz un décimo, dale Carlos.
Ahí está Sainz, que está pegado ya al coche de Magnussen, está cerquita, 7 décimas, aunque, bueno, vamos a ver si puede pasar. Una cosa es llegar y otra, evidentemente, pasar, pero lo tiene muy cerca. 8 décimas, está en zona de RS y puede intentar atacarle de aquí a la primera parada, que debe ser a partir de la vuelta 20, porque los neumáticos duran, se puede parar cuando se quiera. Podrían hacer la carrera, no sé si con el ultrablando, pero casi, porque no desgastan, con lo cual el margen puede ser de la 20 a la 30, así que vamos a seguir esperando a esa primera parada, pero de momento, vuelta rápida en carrera, por cierto, delante para Valtteri Bottas.
Hamilton tiene problemas, dice que ha reportado que tiene cortecitos de potencia, o cortes, de vez en cuando, y que el equipo le ha respondido que lo están mirando, a ver.
Hombre, es evidente que la única opción que tenía Hamilton era correr como un galgo para intentar remontar, porque en una sola parada no hay otra, y desde luego no está pudiendo seguir ni siquiera el ritmo de Raikkonen, con lo cual o tiene problemas, porque olvidarse de conducir no se le ha olvidado. Eso
sí, lo de poner el coche a punto es otra cosa, sí, pero bueno. Sí.
Hay, por cierto, sanción para Magnussen por saltarse los límites de la pista en la curva 2. 5 segundos de penalización y otros 5 para Van Dorn. Esto es bueno para Sainz, que ganaría posición en cuanto los cumpla, porque Sainz está apenas pegadito, a 8 décimas de Magnussen. Ganaría un puesto en los puntos.
Qué desastre lo de McLaren.
Sí, es tremendo.
Hoy sin ni siquiera poder salir.
No. No, es la primera vez que no sale una carrera Alonso desde aquella carrera de Indianapolis 2005. A ver, Hamilton.
Yeah, copy. 9-8 should help. Lewis, if you just cool the car where you can on the straights, just to get some air in the rads.
Pues eso, que tiene que refrigerar el coche en la recta, que tiene que dejar sitio.
Sigue con el mismo problema de todas maneras.
También le están diciendo, le vienen a decir que se está calentando demasiado, porque tiene que refrigerar, ir refrigerando. Es decir, que tiene que dejar espacio con el coche de delante. Eso es lo que le están contando ahora mismo a Lewis Hamilton.
Quiero escuchar a Andy Suche, que está por teléfono, está en inferioridad acústica. Andy, ¿qué quieres decir de lo que estamos viendo, que es mucho en estas primeras 9 vueltas de 52 a Sochi?
Bueno, me gustaría poner a nuestros oyentes un poco en situación, ¿no? Para explicar que efectivamente Bottas está liderando la carrera con los dos Ferrari detrás, a pesar de que los Ferraris han liderado, como decíamos antes, durante todo el fin de semana las sesiones de entrenamientos. Pero no olvidemos que Bottas ha sido el único que ha conseguido plantarles cara en la Q2, rodando por delante de ellos, y en la Q3, de no ser por un tercer sector bastante pobre, Bottas podía haber hecho la pole. Es decir, es el único de los dos Mercedes. Hamilton está en otra liga, en este caso no en la primera, sino en la segunda o tercera, en este fin de semana, pero Bottas sí que les ha podido plantar cara. Por tanto, no me extraña verle ahí, tampoco me extraña verle abriendo un hueco. Donde peor va el Mercedes es en el tercer sector, pero también no tenemos que olvidar que, como ha dicho Carlos Miquel, es una carrera a una parada, aunque el neumático ultra blando dura bastante tiempo, también los pilotos tienen que tratarlo con cierta delicadeza. Y es posible que Vettel y Raikkonen ahora mismo tampoco estén apretando todo lo que podrían para intentar extender un poquito esa primera parada e intentar el undercut al Mercedes, porque es la única opción de poder, plantarle cara, ¿no? Por ritmo, como vemos, ahora mismo no es.
Por cierto, tenemos ya oficialmente lo que dice McLaren de lo que le ha pasado al coche de Fernando Alonso.
Que todavía no ha hablado.
No ha hablado Alonso, estamos esperándolo. Fijaos el calentón que lleva, que no está saliendo a hablar. Pérdida de potencia, y se cree que es una avería del ERS, es decir, lo que le ha dado problemas en las primeras carreras, la parte de MGUH. Necesitamos, y lo que me han escrito es que necesitamos investigarlo por completo para estar seguros, pero de nuevo fallo en el motor de Fernando Alonso, en la parte eléctrica del motor, el ERS, que es donde está el MGUH, que tantas averías les ha dado y que habían cambiado para esta carrera.
O sea, la mejora ha empeorado el coche.
La mejora ha sido, sigue siendo mala, la cosa sigue mal.
De todas formas, esperábamos que el McLaren en esta carrera fuese a dar un salto cualitativo después de los test de Bahrein, donde Van Dorn pues consiguió un tiempo que fue el más cercano hasta la fecha de esta nueva era McLaren Honda, ¿no? Creo que a 9 décimas o algo así de los Mercedes.
8 décimas.
Y yo creo que fue un espejismo absoluto. O los Mercedes iban llenos de gasolina con el neumático más duro que había y con el mapa de motor a cero, o algo raro pasó ese día, porque desde luego la quali ha sido bochornoso y Van Dorn sigue estando prácticamente en la cola de la parrilla, ¿no?
Mira, Vettel le ha preguntado al equipo dónde está perdiendo con Bottas y ha gritado en el P1, en el primer parcial. Y a Verstappen le han dicho que pase el repartidor de frenada hacia adelante para evitar la repetición del problema que ha tenido Ricciardo.
Sí, lo que pasa es que eso, lo sabe muy bien Andy, el cambiar el reparto de frenada hacia lo que no te gusta,
claro.
Eso es malo para el piloto, ¿no? Eso influye la sensibilidad del pilotaje.
Absolutamente. Sí que es verdad que, si os acordáis del accidente de Sainz hace 2 años aquí en Sochi, en la frenada, precisamente lo que le pasó fue eso, ¿no? El equipo le pidió que cambiase el repartidor atrás, cambió quizás más de la cuenta y cuando frenó blocó. En este caso, el cambiar el repartidor hacia adelante lo que hace es que puedes tener más tendencia a bloquear el neumático delantero, pero no tienes el riesgo de que fuera al revés, ¿no? De que te dijeran de cambiarlo hacia atrás.
Es más cómodo, lo que tienes que hacer para el piloto.
Efectivamente, es tener un poquito más de tacto, no frenar tan fuerte en esa fase final con poca carga aerodinámica para intentar no bloquear, pero no te cambia tanto el comportamiento. Aún así, pierdes un poquito de eficiencia de frenada. Es decir, no frena igual de bien el coche con más frenada adelante que con la mordida atrás. Pero bueno, si es para terminar la carrera, pues no le quedará otra, ¿no?
Claro, no tiene más remedio. Os recuerdo, problema DRS es lo que sospecha McLaren que le ha pasado a Fernando Alonso, pérdida de potencia. Y también os recuerdo, se sigue yendo Bottas. Parece Valtteri el campeón. 3,4 ya sobre Vettel. Está yendo muy deprisa. Estoy esperando ya el mensaje de mi amigo Roberto Meri, que cada vez que hace algo bueno Bottas me dice, ¿ves cómo no era tan malo Bottas? Lo estoy esperando. En breve llegará a mi móvil. El caso es que ahora mismo...
5 seconds penalty for track limits. For track limits. Come on, long race.
That's not fair. I gave the position back. I passed the Williams and I gave the back.
Hay una penalización,
no, pero es que el problema, ¿no?, es que Magnussen no ha vuelto a la pista por donde tiene que volver. Hay un volardo puesto y hay que pasar por él. Él ha vuelto a la pista antes del volardo y aunque ha devuelto la posición, por eso le ha caído la penalización.
Sí, era Magnussen quejándose por radio de que le parecía absolutamente injusta la sanción, unfair, hecho de... Y bueno, lo ha explicado Charly Bazal, que es verdad que una cosa es que se ha tenido que salir porque le han obligado y otra cosa es por donde tenía que volver. Pero bueno, también... Tampoco soy yo de los más adalides de los comisarios, pero es verdad que parece en este caso parece evidente. Estamos con Sainz, 1,5, pero claro, le han informado la sanción a Magnussen. Es decir, ahora no tiene que recalentar neumáticos y pasándole en pista.
Estoy siguiendo las vueltas de Hamilton y la verdad que es sorprendente que está rodando él solo.
Era Hamilton, por cierto, al que le decían que siga así, que está en un buen rendimiento.
Pues está, él sigue así, es en la mayor de las irregularidades, es decir, está haciendo vueltas que se separan 3, 4, 5, 6 décimas una de la otra.
Eso, porque tiene esos cortes de potencia. Sí. O sea, la potencia no le está llegando lineal. Efectivamente. Le llega como a tirones.
Eso es lo que digo. O sea, que se ve claramente que el coche suyo es... Vamos, que ningún piloto es tan irregular cuando rueda solo.
Claro.
Porque es que no es normal. O sea, hay
probablemente tenga un problema de potencia. Pero ¿no os acordáis que en el qualifying, de repente, sector 1 venía bajando incluso el tiempo de Vettel, sector 2 más o menos, y en el 3 de repente pasaba por meta y estaba a medio segundo.
Sí, hacer un mal...
Perdóname una cosa, le acaban de decir que están límites con las temperaturas del coche. Cuidado.
¿Le han dicho a Hamilton?
Sí, cuidado.
En Rusia.
Bueno,
bueno, pero no estamos en invierno.
Están en 24 no, sí, grados. Tampoco.
Pero tú te asomas aquí y tienes mejor tiempo que nosotros. ¿Dónde
tienes
se
mejor
ha visto?
Tiempo, sí, claro. Sí. Es que, claro, Sochi, el mar
nos
negro.
Nos estamos cargando
suaviza
el planeta.
Además.
Bueno, y los Juegos Olímpicos de invierno, ¿eh?
Fueron ahí.
Sochi está en el mar, pero están las pistas de
también
esquí.
También te digo que
por vista, ¿eh?
Claro, aquellos Juegos de invierno eran un poco borderline, ¿eh? Un poco límite hacer unos Juegos de invierno en un sitio que hubo mucha nieve artificial, son 25 kilómetros de la costa ahí arriba y no tiene la altura de Sierra Nevada, o sea que pero bueno, tuvieron suerte, se pudieron hacer y dicen las malas lenguas que alguien se llevó alguna comisión de todos esos terrenos que vemos ahí al recalificarlos.
Está muy cerca de la ciudad de casas y demás, se ven las casas.
No,
muy
no, es que es un circuito semiurbano, lo que pasa es que todo eso estaba, no había nada y entonces lo que han hecho fue todo el parque
era un erial.
Y
pero ahí se ve, en muchas tomas se ve la nieve, de hecho. En
y
la
eso
de,
se llama Sochi, pero es la ciudad de Adler. Y efectivamente lo han hecho lo que son urbanizaciones, aparta hoteles. En fin, está bastante bien, aunque es imposible encontrar un sitio donde cenar a partir de determinado.
Son las 2:30, 1:30 en Canarias. Tiempo de juego contando el Gran Premio de Rusia de Fórmula 1. Situación de carrera, Carlos.
Primero Bottas, segundo Vettel, que ahora está recortando un poquito a 3,8. Tercero Raikkonen a 7,6 de la cabeza. Cuarto Hamilton a 2 segundos de Raikkonen. Quinto Verstappen, sexto Massa, séptimo Pérez, octavo Ocon, noveno Hülkenberg, décimo Magnussen y un décimo al borde de los puntos Carlos Sainz. Abandono de Alonso antes de colocarse en la parrilla por un problema en el ERS de su McLaren Honda.
Este mediodía en primera, Osasuna 2, Deportivo 2, no es matemática la salvación del Deport. 4:15, Betis Alavés, 6:30, Ibar Leganés, 9:15, Celta Athletic. En segunda, Alcorcón 0, Cádiz 2, muy complicada la situación para el Alcorcón, que sigue a 4 puntos de la permanencia. Está hablando Fernando Alonso.
La potencia ya normal, me dijeron de cambiar algunas cosas en el volante para intentar recuperar el sistema ERS, me parece, las baterías, pero nada, no hubo manera y al final de la vuelta se paró el coche a entrar al pit lane, así que, pues bueno, esta vez no pudimos ni participar en la carrera.
¿Está la gente corriendo, nerviosa? ¿Has tenido algún feedback por parte de Honda ya o...?
No, hasta que no llegue el coche, yo creo, hasta el garaje no podrán tener la respuesta exacta, pero bueno, o sea, lo que sea, es un problema con la unidad de potencia y, bueno, como digo, ojalá podamos resolver las cosas lo más rápido posible, porque pues bueno, no hemos acabado ninguna carrera este año, esta carrera no hemos podido ni siquiera participar en ella, así que pues bueno, hay bastantes cosas que mejorar.
La próxima es Barcelona, ¿y tú cómo lo llevas estando aquí en vez de en el coche en este mismo momento mientras suenan los coches pasando precisamente?
Bueno, mal, ¿no? Seguramente todos querríamos estar ahí, pero bueno, son cosas que pasan, así es el deporte. Y bueno, en cuanto a mí, los pilotos llegamos a los grandes premios cada fin de semana, conducimos lo más rápido que sabemos, ayudamos al equipo en todo lo que podemos y luego pues nos volvemos a casa para preparar el siguiente gran premio, ¿no? Prepararnos físicamente y prepararlo todo lo posible con los ingenieros. El próximo es especial porque es el gran premio de casa en España, así que pues bueno, una atención especial a ello también, pero bueno, cuando llegas aquí no puedes participar, ¿qué vas a hacer? No está en tus manos.
En Bahrein esto se fue al gimnasio, ¿qué vas a hacer ahora?
Intentar ver si hay un avión un poco antes, que ya lo he mirado, pero no parece que haya, así que pues bueno, me veré la carrera ahora tranquilamente y me tomaré un helado o algo que hace calor.
Que es para el próximo año, pero tal vez es positivo para Honda a futuro. ¿Cómo viste el anuncio de Sauber?
No tengo mucho que decir, ¿no? Más una pregunta para Honda y para Sauber, ¿no? Si ellos están contentos, bienvenido.
¿Habrá más posibilidades de probar otro equipo motores? ¿Será positivo para Honda? Porque está, obviamente, como tú dices, está muy mal.
Si lo han hecho, supongo que creerán que es positivo para ellos, ¿no? Veremos en el 2018 qué pasa con cada uno de nosotros.
Escuchábamos,
bueno, ahí lo teníamos.
El mayor mensaje es el que dice
el Movistar,
el que da a entender que aquí hay gente que hace su trabajo y hay gente que no lo está haciendo. Como diciendo, aquí los pilotos venimos, nos preparamos con los ingenieros y demás, pero claro, si no podemos competir. Claro,
lo que decíamos antes, que lección de pundonor, es decir, da la sensación de que le gusta comer sapos, es decir, encomiable las declaraciones que hace y encomiable la profesionalidad de toda esta gente, porque esto es horroroso.
Hombre, yo me quedo con la frase final. Cuando le han preguntado, que es verdad que quizás no era el momento preguntar por el acuerdo Sauber-Honda, que se ha sabido esta mañana, porque él está recaliente con lo que está viviendo, pero le han preguntado y ha dicho, Fernando Alonso ha dicho, ya veremos dónde estamos cada uno el año que viene. Eso es un mensaje muy diciendo, bueno, está muy bien que Honda en el 18 haga lo que quiera, a lo mejor no estoy yo con Honda. Es un mensaje, la última línea de Alonso que está dejando caer estos días, de que él no va a estar esperando siempre, y que él quiere estar en un coche competitivo.
Ya hemos escuchado desgraciadamente a Fernando Alonso. Estamos a la vuelta 16 de 52, pero no ha arrancado el coche de Fernando Alonso, no ha podido competir en este Gran Premio de Rusia. Estábamos repasando en segunda Alcorcón 0, Cádiz 2. El Cádiz se pone cuarto, a 5 puntos del ascenso directo, 5 por encima del séptimo. En Italia terminó el derbi romano
con victoria de la Lazio, Roma 1, Lazio 3, de Rossi de penalti para la Roma en el descuento de la primera parte, penalti que no fue, 2 de Keita Baldé y 1 de Basta para la Lazio, que se vuelve a llevar la victoria, ya la eliminó a la Roma de la Copa y hoy se ha llevado la victoria en la Liga.
Gana el United pero sufriendo.
Sí, con gol de Rooney de penalti, Manchester United 1, Swansea 0, quedan 15 minutos, sufriendo sobre todo por las lesiones. Se le ha lesionado Shaw, el lateral izquierdo primero, y Belli, el central titular después en la segunda parte, y está jugando con Darmian y con Blind de centrales el United. No tiene centrales. Mourinho 1-0, quedan 15 minutos.
Último final del mediodía en segunda B, Mensajero 1, Albacete 2. Y en baloncesto, el UCAM le ganó al Zaragoza por 8-88-80. Terminó en Fuenlabrada, Carlos.
Sí, y tuvimos emoción hasta el final porque lo intentó Albert Oliver desde el centro del campo para empatar, pero su balón se fue al hierro. Al final Fuenlabrada 75, Gran Canaria 72. Se están apagando ya las luces en este pabellón. Fuenlabrada consigue su victoria número 12 y el Fernando Martín se asegura baloncesto ACB la temporada que viene, porque la permanencia de Fuenlabrada ya es matemática.
Pues a la tira, no voy a ser que te encierren dentro. Hasta luego, Carlos. En Bilbao también terminó Peña.
Y con victoria Ibasket Averach, favorable a un Bilbao Basket que se aferra a sus opciones de playoff. Al final más 14, Bilbao Basket 81, Andorra 67, el máximo anotador Iván Buba con 16 puntos.
Un abrazo, Peña.
Hasta luego.
Y además en Vitoria ganó 81-45 el Baskonia al Juventud. ¡Dale, Carlos!
Ahí está ahora mismo Bota liderando la carrera, 4,4 segundos, aunque acaba de hacer vuelta rápida en carrera Sebastian Vettel, 1:38.629, está atacando ahora Vettel, su momento decisivo de carrera, aunque tiene que jugar también con la cabeza. Si no gana hoy, cuidado que los puntos pueden ser muy importantes, porque Hamilton está a por uvas, aunque ahora Hamilton, para desmentirme, está marcando vuelta rápida en carrera, 35-0,
Raikkonen está tercero a 8,9 de la cabeza y 4,4 segundo de Vettel. Y ahora mismo vemos a Hamilton a 3,9, pero en el primer parcial está haciendo un morado esplendoroso. Está haciendo el mejor tiempo. Vamos a ver si lo consigue rematar, porque yo creo que no ha dado apenas vueltas buenas en todo el fin de semana. No es el fin de semana de Hamilton. Me recuerda mucho al fin de semana del año pasado en Bakú, en Azerbaiyán, un circuito que tiene bastantes cosas en común. Unas rectas muy largas y unas zonas muy reviradas. Aunque este quizás todavía el asfalto sea más fino, pero también asfaltos poco abrasivos. Bueno, se parece bastante y es curioso que el rendimiento de Hamilton se esté pareciendo. Quinto Verstappen, sexto Massa, séptimo Pérez, octavo Ocon, noveno Hülkenberg, décimo Magnussen y a 1,3 de Magnussen está Carlos Sainz, que tiene controlado a su compañero Kvyat y que vamos a ver si puede algo más, pero hombre, yo creo que sí que le va a costar más allá de la décima plaza porque tiene a 8 segundos a Nico Hülkenberg, noveno.
Ojo, que yo creo que lo que pasa a Hamilton, ha empezado a preguntar que por qué está el coche recalentándose y no me daría, vamos, no me extrañaría nada que haya dicho, pues mira, en este caso por Dios y por la reina,
sí,
para adelante y si el coche aguanta bien y si no también, porque estaba diciendo, guys, que estamos perdiendo la carrera, chicos, que estamos perdiendo la carrera y sí, como no le dan una contestación, ha dicho, pues mira, si revienta, que reviente.
Es que efectivamente, en mi opinión, Lewis Hamilton es un piloto rapidísimo que tendrá a lo mejor algunas lagunas segura en la puesta a punto del coche, es decir, no es Fernando Alonso en esa materia, pero lo cierto es que solamente está consiguiendo moraos, es decir, mejores tiempos en el primer sector, que es también lo que comentaba Andy hace un momento, que es donde verdaderamente está la recta larga, es decir, el coche no es el mejor coche en cuanto a puesta a punto que ha tenido Mercedes y desde luego está tirando ahora mismo la casa por la ventana porque acaba de volver a batir el récord del primer sector en dos vueltas consecutivas, ¿eh?
Hemos superado el primer tercio de carrera, Bottas liderando, luego los Ferrari de Vettel y Raikkonen y luego el otro Mercedes, el de Hamilton. Tenemos a Carlos Sainz situado, ¿dónde estás, Carlos Sainz?
Un décimo,
eso es, un décimo por detrás de Magnussen. A ver cómo lo están leyendo los oyentes de Tiempo de Juego. Mensajes a través de Twitter, de Facebook, del Instagram y del WhatsApp, Mansilla.
Una pregunta, si dividimos vueltas de Alonso y el sueldo que cobra, ¿cuánto cobra por cada vuelta? Dice, tiene que ser espectacular. Saludos de Miguel Ángel. Dice Dani, es ridículo, he tardado yo menos en llevar los platos del almuerzo a la cocina que Alonso en terminar su carrera. Oliver, las ventas de Honda en España van a subir un montón este año, lo veo claro. Desesperante lo que le pasa a Fernando, qué frustración tiene que tener el pobre. Las ofertas que le llegan cada semana a Fernando, dice Cuco, vendo Peugeot 206, precio a negociar. José Luis, no me ha fallado a mí mi Ford Fiesta en 15 años, Fernando. Decía Antonio, Alonso va a las 500 millas por su ego, ¿no? Claro, claro, el funcionamiento del coche no tiene nada que ver. Javier, y luego se quejan de que vaya a correr la Indy, cada fin de semana sufre un nuevo suplicio. Dicen, basta ya del maltrato hacia Fernando Alonso por parte de su escudería, con falsas promesas, por favor. Dice Rafa, hombre, siempre podrá hacer el saque de honor en el próximo partido del Bernabéu. Y por último, sentencia, madre mía, es carne de grupo risa.
Le pregunto a Andy Soucek, hay gente que critica la incursión de Fernando Alonso en la Indy, pero es que al final, si tú estás en la fase de tu carrera que estás, metido en el ostracismo que estás, y no encuentras una motivación que para él es intentar hacer algo que no ha hecho nadie en la historia, es que se tiene que retirar, es que no te queda otra, o esperar a que el año pase y tomando un polo como Raikkonen. Andy, es que hay que buscar las motivaciones en algún sitio, y si tu equipo no te las da, pues tendrá que dártelas en otra división de la misma marca.
Totalmente. A ver, no nos olvidemos que Fernando Alonso, mucha gente siempre ha dicho, ¿no? Qué mal ha elegido sus equipos, qué mal lo ha hecho, ha tomado decisiones equivocadas, pobrecillos, el penas. Bueno, yo me cambio, ¿eh? Es decir, dos veces campeón del mundo, considera el mejor piloto durante todos los años de Ferrari en los que le ha plantado cara a los Red Bull, que eran claramente coches superiores al Ferrari. Y bueno, la elección de McLaren ha sido una apuesta difícil, de mucho riesgo, y por ahora no ha salido bien. Es el tercer año y las cosas no es que no vayan a mejor, es que van a peor. Entonces, yo creo que tal y como están las cosas ahora mismo, lo mejor que puedo hacer es, ya que Honda tiene motor en la Indy, pues es aprovechar esa oportunidad para intentar ser campeón de la Indy, que no digo que sea ni mucho menos fácil, tiene que tener muchísimos factores, entre otros, uno de suerte, como le pasó a Rossi el año pasado, que ganó porque hizo una apuesta muy arriesgada y al final le salió bien. Se quedó sin gasolina prácticamente pasando a la línea de meta porque no hizo la última parada. Y al final tiene que tener mucha suerte, se tiene que acostumbrar al mercado americano, que es muy diferente. Pero mira, si es capaz de encontrar la motivación ahí, estoy seguro que está disfrutando el proceso. Y lo importante para un piloto, como tú bien dices, ya no es solo el sueldo, porque Fernando ya dinero, como te puedes imaginar, no necesita. Es más un tema de poder luchar por ganar, ¿no? Y estar ahí. Y yo creo que la Indy pues le va a aportar eso, con lo cual para mí, ole, y me alegro mucho por él y por el resto de los españoles que vamos a disfrutar de otra categoría que hasta ahora pues muy pocos han seguido, ¿no?
Esto es tiempo de juego de la Fórmula 1 al fútbol, al baloncesto. En fútbol tenemos al United haciendo una picia bastante importante.
Le acaban de empatar el partido Sigurdsson, el islandés, de falta directa, un buen lanzamiento que propició una falta que hizo Rooney en la frontal del área. Rooney acaba de salir del partido, le ha castigado Mourinho, mete a Nkhitaryan, al armenio, United 1, Swansea 1, y quedan 7 minutos para el final.
Y cerramos el Sadar. ¿Qué se dijo en la sala de prensa después del Osasuna 2 Deportivo de La Coruña 2, Alberto?
Un empate que no le vale al Deportivo. Pepe Mel, el técnico visitante, ha dicho que no venían a por un punto, que el mayor enfado que tiene es por el gol a balón parado y que la permanencia está a un punto, que toca remar una semana más y que no hay que ser tétricos. Por su parte, el entrenador local, Peter Vasilevich, ha dicho que el empate sabe a poco, que hay que acabar el año con la máxima dignidad posible, y le ha dado las gracias a la afición porque nunca falla y porque no tiene precio.
Gracias, Alberto, un abrazo y un abrazo también para la gente de Osasuna, que se ha fundido con su equipo con esa pancarta que han sacado al final. Las 2:42, hora menos en Canarias. Tiempo de juego ahora con la Fórmula 1.
Tiempo de juego en COPE y tú, líderes.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Sol y playa, emociones trepidantes o descubrir nuevas ciudades. Elige entre más de 200 destinos y despega con Ryanair desde solo 16,99. Reserva hoy en Ryanair.com o en la aplicación desde solo 16,99 euros por trayecto. Ryanair, precios bajos, sin complicaciones. Disponibilidad limitada. Consulta Ryanair.com.
8 de los mejores tenistas del mundo. 8 de las mejores jugadoras del planeta. Un torneo, una noche. Partidos de tiebreaks a 10 puntos. Ver a Vera Garbiñez, Sharapova, Nishikori, Felicia Ferrero Verdasco. No te pierdas el Mutua Charity Tiebreak Tennis contra la violencia de género el jueves 4 de mayo a las 7:30 en la Caja Mágica. Compra ya tus entradas en entradas.com.
Elige tu COPE Madrid en FM 106.3 y también COPE Más Madrid
en el 94.8 FM y cope.es/Madrid.
Tiempo de juego en COPE y tú, líderes.
Va a empezar el baile en el pit lane, Carlos.
Sí, está parando ya Sauber, vuelta 22 de 52. Se quejan de neumáticos, de blister en el neumático, sí, delantero, sobre todo en Mercedes. Y está bajando un poco el ritmo de Bottas porque tiene algún problema de calentamiento también en el coche. Eso también puede ser que el coche esté demasiado cerrado. A veces cuando hace calor hay que hacer algunos agujeritos en la carrocería del coche, bueno, por decirlo así, en toda la parte externa del coche, hacer aberturas un poquito más grandes. Se esperaba más frío en Sochi, está haciendo más calor y a lo mejor eso está influyendo. Pero bueno, de momento la distancia es de 5,5 segundos. Muy interesante, por cierto, esta mañana la entrevista que le ha hecho Noemí de Miguel en Movistar a Niki Lauda. Le han preguntado por Fernando Alonso, le ha dicho, sigue siendo uno de los mejores, es un gran piloto, ha dicho Lauda, pero a incluso los mejores no pueden demostrar lo buenos que son cuando toman malas decisiones fuera de la pista, ha dicho Niki Lauda. Se fue demasiado pronto de Ferrari y al final sabía que en Honda había, todos sabíamos que en Honda había problemas, y ahora la situación es de la siguiente manera. Fijaos lo que ha dicho Lauda. Ferrari no le van a querer porque rompió el contrato antes de que acabara, y nosotros, si ganamos con Bottas y Hamilton, tampoco necesitaríamos a Fernando Alonso. Lo ha dicho con una franqueza, yo me he quedado helado porque ha ido completamente, en fin, con una sinceridad absoluta sobre lo que considera él de Fernando Alonso. Por cierto, ha parado Kvyat, así que dentro de poco va a parar Sainz, que ya está noveno, Carlos Sainz.
Pero en eso que ha dicho Lauda tiene razón, es decir, es un hecho que Mercedes, si tiene pilotos rápidos, no necesita cambiar, y que en Ferrari tal. Lo que no es cierto es que sea una decisión inadecuada la de marcharse de Ferrari cuando se marchó, entre otras cosas porque las sequías de Ferrari son históricas, ¿eh? Hasta que llegó Jean Todt, Ferrari tuvo 17 años de sequía, entonces no nos engañemos, él se fue porque el coche no iba, porque Jean Todt no estaba y porque las probabilidades, hubiera tenido bola de cristal, pues seguramente se habría quedado, pero es que no la tiene. No. Y antes alguien también comentaba
ya
algo.
Estaría terminado su contrato.
Seguramente niveles... tampoco Alonso soñaría con ser campeón del mundo con Renault cuando lo fue.
Efectivamente.
Claro. Es que lo ha sido cuando no se esperaba.
Efectivamente. Y sobre todo, hay una cosa que también me gustaría comentar con respecto al tema económico que se ha comentado hace un momento. Cuando los pilotos tienen el fortunón que tiene, por ejemplo, Fernando, o en su momento Nelson Piquet, su renta financiera es superior a su salario en muchísimas ocasiones. Y corren por el verdadero placer de correr y por el verdadero placer de competir. Eso le ha pasado a Michael Schumacher y les pasa a todos, y desde luego le pasa a Fernando.
Que tienen la luz pagada, vamos.
Absolutamente.
El agua, incluso.
Nelson Piquet le sentó tan mal unas declaraciones de un periodista en su momento que dijo, mire, si es que yo hago una cosa, en Lotus corro por puntos. Cada punto que hago es lo que me pagan, no tengo salario. Me pagan por los puntos que sumo. Y es verdad.
Porque si
es
se que... retiren y dejen sitio a gente como Andy y tal, que están deseando.
Que también estaría dispuesto, seguro, Andy, a correr cobrando por los puntos que marque, seguro, como todos.
Nada, ¿no? A mí ya o me pagan por adelantado o no me subo a nada.
Bueno, a cuenta de los puntos.
Broma. Es broma, es broma. No, hombre, a ver, cuando eres un piloto profesional, por supuesto que el salario va un poco proporcional a tu carrera deportiva, a quién sí. eres y a lo que aportas al equipo, pero no es quizás la toma de decisión por la cual te decides por un equipo u otro. Exacto. Es decir, la opción de Fernando era clara, una apuesta por McLaren Honda, por lo que ha significado en la historia, que yo creo que ese es el error, ¿no? Una cosa es lo que ha pasado hace 20 años en los 80, en la época de Prost y de Senna, y otra cosa es la tecnología híbrida nueva, que no tiene absolutamente nada que ver. ¿Que encima le pagan 30 millones? Pues hombre, yo no diría que no. Es decir, es un aliciente más, pero yo creo que no es, digamos, lo más importante. Si hubiese corrido por 15, por ponerte un ejemplo, en Mercedes, lo habría hecho encantado, ¿no? Al final, lo malo es no poder ganar con el material que uno tiene y tener que estar ahí en la sombra y en fin, es difícil, ¿eh? Desde el punto de vista del piloto, mantener esa serenidad que está manteniendo Fernando, yo no sé si sería capaz.
No ganar, es no salir.
Sí, es que, bueno.
No, pero seamos sinceros, esto es un deporte de riesgo, no cabe duda, y aquí se corre por el placer de ganar y de correr. No se corre solo por dinero, es un poco como los toros o como sí. las motos. Es muchísimo más importante. De hecho, en las 500 millas de Indianápolis, en el libro de Mario Andretti, él mismo decía que ganar las 500 millas, ganar la cinta azul, es el motivo de la carrera, no cuánto dinero te paguen.
Exacto.
¿A que sí, Pepe? En la radio pasa claro. igual.
Totalmente de acuerdo.
Yo no trabajo por dinero. Si trabajase por dinero, lo hubiera dejado hace 5 años o 10.
Claro, Pepe Domingo, porque eres
pero
la gloria.
Tú tienes el estatus.
No, trabajo porque quiero ayudar a mis compañeros.
Eso es verdad.
Y a ser número uno. Y cuando ya lo han conseguido, pues a lo mejor me voy.
No.
No lo sé. Quiero decir que no es el dinero lo que te obliga cuando ya tienes unos años... Y una veteranía no es el dinero que te obliga a trabajar,
está claro.
Es el hacer algo por los demás también.
Basada en una historia
Pepe,
real.
Pepe,
ojo,
Pepe,
¡bravo!
Pepe,
Pepe. Vale, vale. Bueno, ojo, una cosa que luego la gente dice que la carrera está aburrida. Que se fijen ahora los tiempos de Vettel, porque Vettel ha puesto el turbo, por decirlo así, y está empezando a recortarle mucho a Bottas.
Sí.
Cuidado.
7 décimas por vuelta en la última vuelta, 4 segundos... Está ahora mismo disfrutando de su pequeño placer de volar Vettel en la pista y está en 3,9. Yo creo que ante la pérdida de tiempo que están teniendo, pero claro, tienen nervios en Williams, en Mercedes tienen nervios con la posibilidad de que si paran una vuelta antes les perjudique. Pero realmente el tiempo que está perdiendo es para que pare ya el Mercedes.
Y la hormiguita Sainz novena, ¿eh?
Oye, te digo una cosa que acaba de parar de la carrera. Yo soy Alonso. Y lo dejo ya a partir de la próxima carrera. O sea, mi contrato, ¿cuánto es? Les pago el dinero y me voy. O sea, yo no corro más con ustedes. Son unos inútiles. Unos inútiles.
¡Ay, qué cantidad de tontos tenemos!
Ya le ha dado 2 años de oportunidades.
Es que el tercer año es muy duro.
Ya vale.
Sí, está haciendo. Eso es lo que es demasiado.
Y encima se meten con Alonso. Hay gente que se mete con él.
La bromita.
Yo no lo entiendo. No lo entiendo.
Sí, sí. Hace un rato lo hemos comentado pues que es que verdaderamente no es el drama, ¿no? La profesionalidad que tiene esta gente de que con que la que está cayendo siguen como caballeros.
No sé, bueno. yo ya bromeaba con algún compañero de que a lo mejor hay que mirar lo del rally de Finlandia en agosto.
Yo me quiero ir a Indianápolis a ver la carrera, que lo sepamos.
Para ver. Hombre, yo estoy capaz de ir, ¿cuándo?
Claro.
Allí nos vemos. 28 de mayo.
Allí nos vemos.
Ay, me pilla mal, si no iba.
Claro, oye, pues... Bueno, bueno.
Además, con lo que te gustan estos países a ti de fresquillo.
3,5 ahora mismo. Por cierto, toda la semana que viene, prueba el coche de Indianápolis, Alonso, el 3 de mayo.
Si la lluvia lo permite.
Eso es lo que iba a decir, que la previsión es de lluvia. En el óvalo de Indianápolis, si llueve, no se corre, con lo cual puede ser que estuviera aguada la prueba y no pudiera rodar.
Todavía lluvia.
O sea, lluvia, hay tormentas torrenciales, en fin.
Lluvia.
¿Dónde? ¿En Indianápolis?
¿En Indianápolis?
¿Cuándo? ¿El 28?
No, la semana que viene.
A ver si va a traer, como dicen en mi tierra, la cigua a Fernando Alonso.
Pues yo estuve hace unos cuantos años en las 500 millas, que es un espectáculo porque es una tribuna en la que caben 250.000 espectadores sentados, que eso es algo sobrecogedor en cualquier deporte.
No he tenido yo ningún concierto.
Pero, claro. No, desde luego. Ni los Rollins tampoco.
Vengo sembrado hoy, ¿eh?
Sí, muy bien, ¿eh? Pero vamos, y los Rollins con los
Beatles. A ver quién es quien lo fastidia.
Pero quiero deciros que es un estado muy curioso, es muy ganadero. Y no cambian la hora, no cambian la hora de invierno a verano. Y a mí me dijeron en aquel año que estuve que era para no cambiar el horario de ordeño de las vacas. Y yo creí que era broma, porque digo, pero es que las vacas de aquí tienen reloj. Y me dijeron, no, pero es que es una costumbre, una tradición en Indiana,
reloj biológico.
No se cambia la hora.
No, tú le cambias la hora a la vaca y no la puedes ordeñar, ¿eh?
Claro. Eso es verdad.
Sí, pero digo yo que podrás adelantar que el aparato que ordeña.
Sí, explica solo a las vacas.
Salvo las vacas suizas que tienen cierta tecnología.
No, pero es cierto que por eso se toma leche. Una de las razones por las que se toma leche, porque está además patrocinado por una marca ganadera. Y es de una costumbre que viene de los años 20.
Sí, que
un día
no
hablaremos
champán,
largo entendido de Indianápolis, que tiene tela, ¿eh? Lo que,
y de las vacas.
Y de las vacas también. Bueno, pero
de Sochi ni hablamos, ¿no?
No, vuelta 27-52, eso iba.
Está 2,5.
2,5 ya, Vettel. Señores del muro de Mercedes, si queréis perder la carrera ya vosotros, pero ese coche hay que meterlo en box.
Y también hay que decir una cosa, en la estrategia de Ferrari está Ignacio Rueda, un español que es el que está demostrando que cuando hay que diseñar estrategias, el cerebro y el talento también puntúan. O sea que ole por Ignacio Rueda en las dos victorias que ya lleva este año.
Están doblando ahora mismo, está doblando Vettel sin ningún problema, Kvyat.
Está haciéndolo mucho mejor que Bottas Vettel, por cierto.
3,1 ahora aumenta un poquito. Pero la situación ahora mismo es muy tensa, ¿eh? Están ahora mismo los cálculos matemáticos echando humo de a ver quién es el primero, como diría aquel que le echa ahora mismo los cálculos matemáticos echando humo de a ver quién es el primero, como diría aquel que le echa el cascabel al tal. Pues eso, lo mismo.
Mientras nuestro querido Jorge Armenteros está perdiendo la vida, digo que ha comenzado ya la final del Campeonato de Europa de Bádminton. Carolina Marín contra Jill Moore, la escocesa, se puede ver a través de Teledeporte. Va 10-4 en el primer set. ¿Y cuánto queda en Manchester, Evangelio?
Pues quedan 2 minutos, porque añadían 6 y estamos en el cuarto de añadido, estamos en el 94 de partido. El United lo está intentando, pero sigue empatando. United 1, Swansea 1.
Atención, que para Bottas. Para Bottas, estate atento con el cronómetro, Andy, que esto es importantísimo. Se están jugando la carrera. Vamos a ver qué tal parada. Yo creo que tenía que haber entrado un pelín más agresivo a la zona de boxes, pero bueno, vamos a ver. Ahí está, se humean los frenos. Bien, buena parada, ¿eh? Buena parada, 2,5, está bien, es de las buenas, ¿eh? Este año están en 2,2, 2,1, 2,3. Son neumáticos mucho más difíciles de manejar, ¿eh? Hay que recordarlo, claro. 25% más de goma, mucho más pesado, y eso hace que sea más complicado y sean un poquito más lentas las paradas este año. Bueno, pues vamos a ver qué tal le sale la estrategia de parar un poquito antes a Mercedes.
A ver, Vettel ahora.
A ver qué decide Vettel y qué decide Ferrari.
Y ya tenemos a Carlos Sainz en los puntos, ¿eh?
Sí, hace tiempo, está décimo. Porque también ha perdido, efectivamente han sancionado a Magnussen.
Vale, le acaban de decir que mantenga la cabeza fría, que es la parte importante de la carrera, y que apriete.
Acaban de pasar por la realización el careto de Fernando Alonso siguiendo la carrera.
Sí, está en su hospitality, está, bueno, pues eso.
Lo que ha dicho, que iba en la carrera.
Con ganas de decir, oye, ¿qué hago yo aquí? Bueno, pues está viendo con gesto circunspecto, como diría aquel.
Circunspecto,
como se diga.
Circunspecto,
lo he dicho bien, ¿no?
No, lo has dicho mal.
Circunspecto.
Has dicho circunspecto. Es circunspecto.
Es que me ha patinado la S y la R.
Como
circunspecto, bueno, pues.
Bueno. Sobre esdrújulo.
Y yo es que, claro, el problema también es que estoy usando palabras que muchos no entienden. Bueno, pues eso.
Que no sabemos ni decir.
Exacto, correcto. No, circunspecto. Bueno, bien.
Bueno,
lo puedes poner en los errores del año. Cari acontecido, si os parece bien.
Perdona un segundo, porque esta es la clave de la carrera. Es decir, ahora mismo Vettel necesita rodar muy deprisa para intentar en estas dos vueltas que pueda hacer sin entrar a boxers, en las cuales Bottas ya ha hecho su entrada, recortarle algo de tiempo. Pero claro, el problema es ver ahora cuáles son los sectores de Bottas que si sale y tira, que va a ser probablemente lo que haga, porque sí, es la baza que tiene para ganar la carrera. Si están por delante de los de Vettel, pues no tienen nada que hacer.
Nada,
la última
más
vuelta,
rápido, Andy, más rápido Bottas ya
en el tercer sector.
Por eso, nueve décimas. La última vuelta, 39-1, no le sirve a Vettel. Es decir, es mejor que pare y sí, que intente tirar y se juegue la carrera a igualdad de condiciones a final de carrera, porque es que ahora mismo el ritmo ya está en ese punto de crossover donde Bottas está yendo más deprisa, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, sí, además Bottas entró con 3,9 segundos en números redondos de ventaja y desde luego si sigue una sola vuelta más sin entrar Vettel, pues va a tener que, no va a poder compensar esa diferencia.
Han aprovechado que se estaba quedando un poco atrás con los doblados, había perdido un poquito de tiempo Vettel para meter a Bottas, que por cierto ahora mismo está haciendo vuelta rápida en carrera en el primer parcial. Va camino de hacer la vuelta rápida y eso hace que se vaya a alejar en, ahora es cuarto Bottas, pero claro, tiene que parar Vettel, tiene que parar Raikkonen y tiene que parar Lewis Hamilton. Ha parado Carlos Sainz, que está en la décima posición. El 34-9 es sideral, claro, de Bottas, y le mete cuatro décimas en un sector. A ver en el segundo, que todavía es el más fuerte. 33-9 para Vettel. Ahora veremos el de Bottas.
Y Vettel se defendía.
Y antes, dice Raikkonen, se me va la parte trasera. Bueno, pues eso. Claro.
Se confirma Fernando Valengio.
¡Vamos!
El tropiezo del United.
Sí, se confirma. Ha empatado el United de Mourinho, o mejor dicho, le han empatado el Swansea. Gol de Sigurdsson. Ha tenido Fernando Llorente una ocasión muy clara para hacer el segundo, pero al final, sobre todo con una larguísima lista de lesionados y sin centrales puros para jugar contra el Celta, United 1, Swansea 1.
Se prepara Ferrari en el pit lane.
Sí, sí, para Raikkonen. Kimi. Para Kimi.
Para Kimi.
Sí, no para Vettel. Kimi. Va a seguir Vettel en pista.
Pero fijaros la vuelta de Bottas, que acaba de hacer ahora.
Sí, sí, vuelta rápida en 38-1. Es decir, se ha sacado el tarro de las esencias y le ha reventado la tapa.
Como la salida.
Siete décimas le ha metido ahora mismo a Vettel.
Pues lo que pase a partir de ya lo contamos en el próximo tramo de Tiempo de Juego. Tiempo de Juego non-stop hasta la 1:30, 12:30 en Canarias, con el tertulión Juanma Castaño y toda la tropa. Situación de carrera para cerrar, Carlos.
Vettel en la primera posición, no ha parado todavía. Segundo Hamilton, 11-2, que tampoco ha parado. Tercero Bottas, que sí lo ha hecho y que está haciendo vuelta rápida en carrera. Cuarto Raikkonen, quinto Verstappen, sexto Hulkenberg, séptimo Massa, décimo y con un puntito valioso, Carlos Sainz.
Vamos a entregarle el testigo al equipo A de Tiempo de Juego con Paco Aníbal González y Pepe Domingo barra Cus Castaño, para que hagan todo el resumen de lo que hemos tenido, bueno, tenemos y tendremos en esta tarde de Tiempo de Juego, con muchísimo fútbol, cosas importantes, fútbol internacional.
Pepe es Fénix, ¿eh?
Sí, y
es más Fénix.
Claro. Es más Fénix. Ah,
y el negro Barracu, ¿no?
Lógico.
¿Lo dices por algo?
Con el oro.
Que eso, que ahora se resumen todo los líderes de la radio deportiva española en Tiempo de Juego, que sigue con la Fórmula 1 y con todo lo que tenga que venir. Gracias por estar ahí, por mi parte. Adiós.
Tiempo de Juego en COPE y tú, líderes.